Bienvenidos a un nuevo episodio de La Carrera de mi Vida. Yo soy Marcos Carrera y cada semana me reúno con un invitado especial para conocer más acerca de su vida y también platicar sobre un tema de su dominio. En esta semana tenemos a un invitado súper especial porque es un amigo muy querido mío que nos conocimos justamente en un taller de fotografía, pero seguimos como frecuentándonos y hablando y todo. Y en esta ocasión vamos a hablar un poquito de Pride Month, del mes del orgullo. Y bueno, sin más introducciones, les presento a Ponchito.
Hola, bebé, ¿cómo estás?
Hola, baby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin hablar, sin
vernos.
Exacto, sin vernos. Nos vimos por última vez el año pasado, ¿no? En la marcha.
En la marcha y un día después nos fuimos de fiesta de borrachas. ¿Te acuerdas?
Sí, nos fuimos de... No, un día antes. A ver, bueno, vamos a empezar como que por el principio, ¿no? Ponchito y yo nos conocimos en un taller de fotografía de justamente uno de mis invitados del podcast, que fue Mario. No sé si escuchaste el episodio de Mario.
Claro, de la gran matriarca de las fotógrafas de moda en México, Mario Aragón. Claro.
Sí, pues ahí nos conocimos y ya de ahí como que hicimos el click y seguimos hablando y todo.
Porque
sí,
encontramos unas jotas inventadas,
¿sabes? Ya sé, las más bellas del lugar. Ay.
Eso sí, éramos las más bonitas, eso sí.
Oye, baby, pues entonces, o sea, empezamos como a platicar y así, y justamente el año pasado, no sé cómo fue que dijimos, oye, pues hay que vernos ahorita que vamos a la marcha y así, pero la justamente, sí, o sea, justamente es de lo que queremos hablar ahorita, o sea, del Pride Month, del mes del orgullo. Es un mes, fíjate que este mes nos ha tocado como algo súper duro, o sea, tanto entre que temas de la pandemia, el movimiento de Black Lives Matter, hace poquito tuvimos, ay, desafortunadamente y desgraciadamente, la muerte de una persona trans. No sé si escuchaste y así.
Entonces, era una gran persona.
Sí, no inventes.
Quiero decir, justo yo estaba investigando, o sea, porque no me gusta a mí como pregonar en redes sociales sobre mi activismo sin antes yo saber exactamente de lo que estoy hablando, ¿sabes?
Claro, claro.
Entonces, justo estaba leyendo acerca de esta persona, y era una gran persona, era una militante de la comunidad trans, y es una pena haber visto la noticia y haber escuchado, y espero que sea justicia.
Sí, claro, yo desafortunadamente no sabía de ella antes de esta, pues, situación. Justamente estuve yo también investigando de ella, vi unos videos de cómo hacía, o sea, cómo daba su activismo, o sea, cómo lo representaba y cómo daba pláticas, a lo que se dedicaba y todo. Yo dije, wow, ¿por qué?
Claro,
¿por
que
qué
sí
vengo a conocer a esta persona hasta este punto? Pues sí, exacto.
¿De quién hablamos? O sea, también es muy importante decir, de quien estamos hablando en este momento es de la doctora María Elizabeth Montaño Fernández, que murió a la edad de 47 años. O sea, era una mujer joven. O sea, para mí 47 años es joven. O sea,
sí, definitivo.
Era una doctora súper importante en cuanto al movimiento de la comunidad LGBT, y al mismo tiempo era epidemióloga. O sea,
Sí, entonces, trabajaba en un hospital y bueno, estuvo 10 días desaparecida y desafortunadamente, pues después fue encontrada, su cuerpo sin vida, obviamente. Y pues bueno, creo que nos toca como devolverle un poquito quizá, o sea, hacer sonar todo esto, hacer sonar esto que está pasando, porque pues puede ser un problema muchísimo más grande que simplemente una persona más que fallece, pues, o sea, esto a lo mejor ya hablamos de transfeminicidios, o sea, es algo más allá. Entonces sí esperamos que haya un poquito más de investigación en cuanto a su muerte, porque pues, ay, es un poco, da impotencia, ¿sabes?
Da mucha impotencia y mucha tristeza, sobre todo ella era una oradora habitual sobre la violencia de género y la discriminación, o sea, era una persona que realmente apoyaba a su comunidad, lo cual es súper, súper triste. Yo acabo de ver su conferencia que hizo, me parece, en Canadá. Ajá, fue una conferencia que hizo en Montreal. Y es tan padre, o sea, escucharla hablar es súper bonito.
Sí, Para mí, yo también la vi.
Yo sí estuve un poco triste.
Pues sí, o sea, yo también vi la plática que dio en Canadá y no inventes qué felicidad me dio escucharla, ¿sabes? O sea, como que transmite algo y te da muchísima paz y sientes que, no sé, te habla como que con una vibra que tú dices, wow, quiero ser su amigo.
Súper llenas de luz, súper bonito.
Sí.
Ay, sí.
Ay, pero bueno, creo que es nuestra labor hacer esto que se escuche, hacerlo más grande. Y bueno, o sea, creo que con esto nos damos igual cuenta que nos falta muchísimo por hacer. O sea, el mes del orgullo justamente es una protesta y a la vez es una celebración porque pues hemos avanzado muchísimo. Celebramos también a aquellas personas que lucharon por nosotros hace más de 50 años y que se levantaron y que protestaron y que gracias a ellos tenemos lo que hoy son marchas, lo que hoy son pues también más derechos, libertades. Entonces creo que de eso se trata el mes del orgullo, de honrar a aquellas personas que iniciaron el movimiento, de celebrar, de no vivir más en un closet y de recibir también a más personas, ¿no? Creo que cuando vas a una marcha sientes una vibra tan padre, tan bonita. Justamente hace unos días yo grabé qué fue lo que sentí en mi primera marcha y no inventes, me dio muchísima nostalgia, hasta lloré, Ponchito, lloré. Ay, pero a ver, tú platícame, ¿cuándo fue tu primera marcha?
Mi primera marcha fue hace poquito, fue hace, ¿qué? 4 años, creo.
Ay, pues creo que yo también, ¿eh? O sea, mira, mi primera marcha fue en 2017. O sea, con este año hubiera sido mi cuarta marcha, pero pues canceled.
Es muy triste que lo que me impulsó a ir a la marcha, mi primera marcha fue la matanza que hubo en el club en Miami. Creo que fue en Miami.
Sí. ¿O en Florida? En Florida, sí.
Pero no recuerdo exactamente
en qué lugar. Es Pulse.
Ah, ok, pues cuando yo vi esa noticia, fue súper heavy para mí, entonces eso me impulsó a ir a mi primera marcha. Esa fue mi primera marcha.
Sí, creo que yo también fue. Yo desde antes de ir a una marcha era una persona como que muy renuente a ir a este tipo de eventos. O sea, yo decía, ay, ¿para qué voy a ir a esas cosas? Era muy de que no voy a ir a antros gay ni así. O sea, como que era muy. Me negaba a aceptar eso y a ir y a probar y a, no sé, como que me daba miedo. Sí, exacto, porque la mayoría de las personas tenemos una homofobia internalizada que luego, pues no somos como que muy conscientes de ello, pero pues sí lo somos en cuanto a nuestros comentarios, en cuanto a cómo nos expresamos, tanto de otras personas como de las mismas personas de la comunidad LGBT que pues obviamente tendríamos que apoyarnos. Pero sí, o sea, yo estaba como que muy, quizá tenía mucho miedo a destaparme, a descubrir bien quién soy y a soltarme simplemente. Pero la primera vez que fui a una marcha, o sea, yo el ver tantos colores, el ver tanta alegría, el ver tanto gozo, tanto amor, tanto recibimiento, tanto, no sé, o sea, era un lugar en el que yo podía ir y yo sentía que pertenecía ahí. Yo la primera marcha me acuerdo también que no documenté nada porque en esa primera marcha yo no le había dicho nada a mi familia. Entonces como que fui muy de incógnito, entonces no me tomé así casi de que ninguna foto, pero lo disfruté muchísimo y aparte pues también llegué tarde, entonces ya me preparó para la siguiente marcha que ya fui y fue un poquito más libre y todo y obviamente lo publiqué en redes sociales y bueno, fue un show. Pero bueno, ¿cómo fue ahí tu primera experiencia en la marcha? O sea, ¿te gustó? ¿Qué sentiste? ¿Qué onda?
Mi primera experiencia en la marcha
fue... ¿O con quién fuiste?
Fui con mis amigos okay. de la universidad.
Okay. ¿Pero fuiste a la de Ciudad de México?
A la de Ciudad de México. Okay. Para los que no saben, bueno, antes que nada, yo soy comunicólogo. Egresado de la Universidad de las Américas Puebla, mi vida.
Ay, esa universidad me encanta. Una vez fui de visita y está padrísima.
Bueno, pues yo estaba en la UDLAB y justo tenía una columna LGBT que en el periódico de la UDLAB, que se llama La Catarina, justo había sacado una columna que se llama No hay monstruos en el armario, que hablaba sobre salir del closet. Y por parte de mi editor en jefe, en ese momento era un maestro muy, muy bueno que se llama Pepe, no recuerdo su apellido, pero era muy, muy bueno, me dijo, ¿por qué no vas a la marcha y escribes una crónica sobre la marcha? Entonces decidí ir con mis amigos y pues me la pasé muy bien. Recuerdo que me la pasé muy bien, recuerdo haber ido, me aventé toda la marcha a pie, como tú y yo.
Creo que es lo más padre.
Sí, como tú y yo el año pasado. Sí. Después de esa marcha nunca más volví a caminar hasta que me fui contigo.
¿En serio? No, yo desde la primera marcha, justamente como que me motivó a seguir yendo y dije, no, o sea, esto lo quiero vivir siempre, todos los años, y quiero hacerlo y quiero, o sea, seguir y quiero alzar la voz. O sea, como que la marcha hizo que yo prácticamente despertara, que yo me quitara como que un peso, una venda, no sé qué traía yo, pero como que me hizo ver más allá. Y fue cuando empezó como que, quisiera decir un poquito más de activismo, porque pues yo siento que para mí es muy importante eso, es muy importante darle voz, muy, por muy pequeña o grande que sea mi plataforma, para mí es súper importante hacer escuchar esas voces, tanto mías como de mi comunidad. O sea, creo que pues es, para mí es muy importante, pero sí, pues bueno.
También, yo creo que para mí también es muy importante eso. Pues sí, esa fue mi primera marcha. Después, okay. La segunda marcha a la que fui con el carro de, creo que fue el Marra.
Porque
sabes que soy DJ. Bueno, aparte de todos mis trabajos en general, yo soy DJ. Soy booker y soy todólogo. O sea, todo lo que tenga que ver con andar dando brincos por ahí, yo hago. Entonces, pues ya, creo que fui con un amigo mío, me logró ahí colar en el carro del Marra, y creo que fui en el carro del Marra, o en el de la Purísima, no me acuerdo si era la Purísima o el Marra, no me acuerdo. Después, y la tercera creo que fue contigo, al cual yo tenía mi invitación para subirme al coche de Escándala y no me subí.
No, o sea, esa marcha fue un show. O sea, tú estabas de que tenías que tomar fotos y no me acuerdo qué más cosas.
Y no llevé la cámara, tarde.
Te la pasaste conmigo luego allá abajo, caminando, echando desmadre y todo, pero pues creo que ya no sé en qué resultó tu documentación de la marcha.
Era una amiga mía me pidió, porque tiene una tienda de ropa, saludos, Ale. Okay. Ella tiene una tienda de ropa súper linda, de ropa vintage, y me pidió que tomara fotos de los outfits. Y también se me había invitado a aquel gran carro de Escándala, que estaba todo el mundo ahí.
Sí, y ¿por qué no te subiste, bebé?
Porque llegué súper tarde, y cuando ya estaba arriba, los de seguridad me dijeron que ya estaba súper lleno, ¿no? Entonces dije, no, pues, o sea, ¿qué hago? Y ya después de todo eso me volví a ir, te encontré, y luego ya me estaba escribiendo con la persona que me había invitado. Ya me dijo, ven, súbete, pero en ese momento ya estábamos súper lejos. O sea, yo me acuerdo que estábamos caminando para un lado y los coches estaban para el otro lado, y no sé, como que me la estaba pasando muchísimo mejor contigo que arriba de un coche.
Ay, sí, la verdad es que a mí, o sea, me encanta como caminar, ver todo. O sea, creo que es lo más padre. O sea, digo, nunca he tenido la experiencia de ir en un carro, pues, o sea, nunca he podido ir arriba, pero a mí me encanta la experiencia que yo vivo abajo. Entonces, pues creo que por eso como que te jalé y ahí nos empezamos ahí a... Ay, hasta me puse a bailar Crazy in Love, ¿te acuerdas? En uno de los carros.
Te aplaudieron unos gays.
Sí, pero yo vi que unas personas me estaban grabando y yo no sé ni quiénes eran, pero pues nunca encontré mi video viral, no me hice viral.
Estabas vestida de Beyoncé, tenías tu traje de Beyoncé espectacular, las fotos que hiciste. Me acuerdo, ¿sabes de qué me acuerdo? Que después en la noche que me los encontré me reclamaron, pero tú y yo pasamos por donde estaban mis amigos de Ciudad de México. Y pasamos y veníamos como bailando y que nos estaban tomando fotos unas fotógrafas muy lindas.
¿A nosotros?
Ajá, que nos veníamos
Ay, sí es cierto, sí es cierto que nos dijeron así de que, hasta en inglés nos hablaron, creo, ¿no? Nos dijeron así de que les
hablando.
podemos tomar una foto y nosotros, ay, sí, claro, y ya,
Sí,
sí es
sí.
cierto.
Y bueno, y que pasamos por ellos y nos dijeron, y en la noche que me los encuentro y me dicen, no mames, venías con tu amigo que venía de Beyoncé, no sé qué, y no nos saludaste. Y yo de que, güey, es que me la estaba pasando tan increíble que ni siquiera pude prestar atención a mi alrededor. O sea, mi trip era venir bailando y así como
Sí,
siendo gay.
ay, sí, ay, no, lo disfruté muchísimo, me encantó la marcha del año pasado.
Ay, yo también. Nos la pasamos muy bien. Íbamos
Sí,
muy
ay, y
inventaditas.
justo, no, sí, y justamente un día antes nos encontramos de antro, nos fuimos de antro y
Fuimos
¿a
a
dónde es que
Daddy.
fuimos?
Fuimos
Ay,
a Daddy.
sí es cierto, ahí estuvimos un rato, nos estuvimos paseando de piso en piso y nada más nos quedamos ahí y nos fuimos a otro.
Fuimos a Daddy Club. Saludos a Luis Rivas. Y a David Alegre, dueños de Daddy, las dueñas señoras, que justo antes de la pandemia yo ya tenía mi fecha en Daddy y se canceló por culpa del coronavirus.
¿Ibas a tocar ahí cuando?
En el Pride, el after party.
Ay, qué padre, no inventes. Y el año pasado igual tocaste, ¿no?
Sí, el año pasado toqué en Bar Oriente en Travestía,
Pues bueno,
nuestra.
ahorita la marcha, pues ya se pasó como algo virtual. No, no sé si escuchaste que este año va a ser un programa virtual. Hay pláticas, hay shows, hay cositas ahí preparadas para todo ese día. Pero pues yo dije, ay, creo que el junio, pues hay que darle como un poquito más de, pues de voz y todo esto de ruido, porque justamente no vamos a tener marcha. Y no sé si notaste, pero muchas marcas como que igual pues no se sumaron tanto a como si sí hubiera habido una marcha, ¿sabes? Entonces creo que
Chica,
ahí
es
también hay
que
como un. Pues es que, mira, todos lo sabemos, creo que todos los jotos lo sabemos, o sea, de que las marcas hacen esto, pues porque los jotos venden, pues, o sea, y los jotos compran.
quieren hacer
Exacto.
dinero rosa y no se dan cuenta que, o sea, el hashtag que hicieron muy popular la semana pasada fue existo todo el año, o sea, todo el año hay gays, todo el año hay lesbianas, todo el año hay transexuales, bisexuales, pansexuales, o sea, el mundo, en nuestro país, o sea, vamos a cerrarlo un poquito más. Nuestro país está lleno de gente queer. Y es muy triste ver cómo las marcas, como por ejemplo, I'm gonna drop names. O sea,
Okay, oh my God.
Uber le metió
Ay,
muchísimo
sí.
dinero al Pride. ¿Cuál otra marca metió muchísimo dinero que no veo ahorita? Sephora tenía su carro súper adornado, Urban Decay, Heavy Metal, todo ese trip fue solo por el Pride y fue dinero rosa. Pero
Sí.
este año yo no veo ninguna campaña de maquillaje, yo no veo a las marcas dándole trabajo a la gente. El año pasado mis amigos LGBT, que son de la comunidad LGBT, tuvieron muchísimo trabajo el año pasado y puedo decir que este año yo veo a las marcas muy lejos, o sea, muy lejos de lo que
Sí.
fue el año pasado. ¿Por qué? Porque no hay ingreso, o sea, no es porque quieran apoyar, sino porque quieren ganar dinero, y eso se sabe.
Sí, claro. O sea, creo que estas campañas deberían de venir acompañadas de un activismo, pero un activismo real. O sea, de que contratar a personas de la comunidad LGBT, que hagan campañas con personas, o sea, que su imagen sea también comunidad LGBT, no solamente en junio, sino en todo el año. Pues, o sea, creo que va más allá de simplemente darnos en un solo mes todo lo que queremos ver en todo el año, ¿sabes? Creo que tiene que ser algo constante y si realmente están comprometidos con la comunidad, o sea, creo que deben demostrar su activismo realmente, pues, como tú
Sí.
dices, o sea, Uber yo vi que sí, el año pasado metió un chorro, o sea, hizo campañas, Urban Decay también sacó su comercial, súper colorido y todo, y justamente tienes razón, o sea, este año no han hecho nada de eso, o sea, lo más que he visto en Uber ahorita es el arco iris, obviamente en las rutas y así, pero pues nada más, o sea, creo que, híjole, marcas con ese poder, con ese alcance. Deberían.
Deberían de, pero están viendo
Sí.
muy de lejos. O
Sí,
sea,
sí, sí.
se ve muy, muy de lejos lo que hicieron el año pasado a lo que hicieron este año. No está pasando. Yo veo a la gente que todo el año trabaja para la comunidad LGBT. Yo me manejo, o sea, yo Yo trabajo en el nighttime. Todo lo que sea entretenimiento, yo estoy metido. Entonces, veo a los colectivos musicales muy metidos. Veo a las fiestas concepto de la Ciudad de México súper, súper tristes y al mismo tiempo con la garra de hacer algo. Justo quiero platicarte de algo que se me antoja mucho platicarte porque creo que es muy importante. Hay una fiesta en la Ciudad de México que se llama Por Detroit.
Ajá.
Que se acaba de sumar a un colectivo. Sí, es un colectivo que se llama Bestiario, que está en Instagram como Bestiario Latino, para que lo chequen, @ okay. Bestiario Latino. Y pues nada, es un colectivo que se unieron muchas, muchas fiestas concepto y marcas que son exclusivamente para la comunidad LGBT, son pensadas para ese target de personas. Y se juntaron marcas como Por Detroit, Pervert, Mamba.n, Íntimas Íntimas, que es una marca de dildos, Club Sauna, que es un sauna de Ciudad de México, y ese tipo de cosas. Y va a haber unos en vivos del 27 al 28 de junio, en los cuales pues la gente va a poder consumir contenido LGBT y sobre todo pues dejar un aporte para apoyar estas marcas que pues realmente sin que existan los venues y sin que existan pues los eventos, sinceramente, pues estas marcas no se pueden mantener con vida. Entonces, pues hay que hacer lo más posible. Al mismo tiempo, o sea, lo veo con la comunidad drag, o sea...
Sí, sí, justamente eso te iba a tocar, o sea, ese tema te iba a tocar, de que la comunidad drag, o sea, vive del night show, o sea, vive de sus shows, de ir a eventos, de estar ahí, o sea, entonces sí se las han visto difíciles, pero igual he visto varias iniciativas, tanto de, por ejemplo, youtubers como Papiteo, que hicieron lo de Toma Mi Dinerita, y esto que organizó Margaret, ¿me recuerdas cómo se llama? Ya no me acuerdo.
El ahorita Corona Dragital.
Eso, exacto. Tienen pues las plataformas para que todos den así sus tips, sus propinas, y pues ellas igual puedan... seguirse, manteniendo,
¿no? Exacto. De apoyo de la gente, porque al mismo tiempo, lo que me he dado cuenta es que es muchísimo más difícil hacer drag digital que hacer drag en vivo. O sea, justo ahorita sentado al lado de mí.
Ay, sí, pues es que la producción, imagínate.
Justo ahorita sentado al lado de mí tengo a uno de mis mejores amigos que se llama Angelo Vargas, que él se dedica a performer, yo no le diría drag queen, pero sí es un performer y es host de muchas de mis fiestas en las cuales yo toco. Okay. Y justo ayer o antier, ¿qué día fue? Antier nos reunimos e hicimos una producción para un show digital para la carrera drag de Puebla. Okay. Y ese show digital, o sea, mi amor, fue un llamado de casi 20 horas, o sea... fue un llamado en el que hubo un stylist, hubo una hairstylist, un maquillista, hubo modelos, había luces, producción, cámaras, había fuego, o sea, ¿sabes? El drag digital es muy difícil y yo quiero invitarlos a todas las personas que nos están escuchando en este momento a que consuman drag digital. Porque
vamos a dejar igual en el link, o sea, voy a poner una cajita de descripción donde tengamos links para que accedan a ese tipo de plataformas y consuman el drag digital, porque como tú dices, creo que es un esfuerzo que hacen tanto las personas que hacen drag, o sea, en México, como de otras personas que apoyan ese todo ese arte,
¿no? Claro, si te gusta el drag digital te va a encantar porque es toda una producción espectacular, neta, los chavos le ponen muchísimo, muchísimo empeño, la selección de concepto, de música, los outfits, el maquillaje, o sea, neta, todo es súper, súper padre.
Es que no, es que las drags, o sea, se la vuelan. O sea, yo a veces veo y digo, no, o sea, ¿cómo pueden hacer tanta magia? Es un verdadero arte y a mí me encanta. Y desgraciadamente también creo que son de las personas como un poquito más marginadas de la comunidad LGBT, o sea, como que dentro de la misma comunidad existe... pues cierta discriminación, o sea, para ellas, sí. Y pues obviamente muchísimo más de las personas que no forman parte de la comunidad LGBT, ¿no?
Es muy triste porque a muchas de las drag queens y a muchas de las personas trans les debemos Todo esta libertad que tenemos. Todo el mundo, o sea, si tú eres parte de la comunidad LGBT y te importa tu comunidad, tú sabes de la existencia de Marsha P. Johnson. Sí. Marsha P. Johnson fue la que aventó la primera piedra en Stonewall y era una mujer negra, trans, y que fue asesinada por policías y que su caso sigue
hasta
su
la
caso
fecha.
Sigue sin resolverse.
Exacto, hasta la fecha.
Nadie sabe y nadie quiere decir exactamente qué es lo que pasa. Yo acabo de ver el documental hace como 2 meses de Marsha P. Johnson y hay una investigadora de una asociación en Nueva York que se dedica a investigar el caso de Marsha P. Johnson, y al llamar a los policías y al llamar a los departamentos de policía, realmente tienen miedo de decir las cosas en las entrevistas. Realmente fue una mujer que fue asesinada por policías y no se ha resuelto el caso, y así miles de casos, tanto en México como en toda Latinoamérica, como en Estados Unidos, en muchos lugares del mundo pasa esto.
Sí, y esto tiene que ver con todo lo que estamos viviendo también hoy en día. O sea, creo que lo que hemos visto en todo junio y a finales de mayo, que es pues las protestas y las rebeliones en contra de la policía, es por lo mismo, porque personas están siendo... hay una opresión por parte de la policía y un también violencia, pues. O sea, creo que desde Stonewall, que fue... pues las redadas que había, que las personas eran arrestadas, tanto hombres con aspecto femenino y mujeres con aspecto masculino, todas las personas trans, drag queens, todos ellos eran arrestados. Entonces creo que hubo un punto en el que pues ya las personas se cansaron y pues fue que existió esta rebelión que se conocen como los disturbios de Stonewall. Y pues bueno, igual aquí quiero hacer un paréntesis y recomendarles una película que se llama Stonewall, justamente está en Prime Video, no sé si lo has visto. Está súper, súper fácil de ver, está un poquito, mira, a mí me hubiera gustado ver algo un poquito más crudo, algo un poquito más... pues que se viera, o sea, que se viera, sí, o sea, que se viera todo lo que se sufrió, pero bueno, ahí en esa película que te digo que es muy fácil de ver, o sea, está muy llevadera, hablan temas de racismo, como una persona de la comunidad LGBT es echada de su casa por lo que es, básicamente. Entonces, hablan de todo su camino al descubrirse a sí mismo, de cómo tuvo que sobrevivir en las calles y cómo personas de la misma comunidad le tendieron la mano y lo ayudaron y lo acogieron y bueno, le ayudaron pues obviamente a descubrirse a sí mismo. Pero también tratan el tema de racismo y de discriminación hacia los grupos más vulnerables de la comunidad LGBT, que son las personas trans y las personas... las drag queens. Entonces creo que a todos los que nos están escuchando, igual los quiero invitar a que le echen un vistazo si es que están un poquito más interesados en cómo inició todo esto, porque creo que la gente nada más ve la parte de la marcha y dicen, ay, pues nada más están marchando y están, o sea, como creen que es un día para nosotros nada más, pero no, o sea, esto viene de años atrás, de más de 50 años, entonces es, pues te digo, como darle himno y darle seguimiento a lo que esas personas que en su momento pagaron con su vida, pues empezaron, o sea, es seguir con eso que ellos iniciaron.
Exacto, y bueno, en las marchas, en el disturbio de Stonewall no hubo ningún muerto, pero cuando ya terminaron los disturbios de Stonewall y se empezó a investigar quiénes fueron los que empezaron ¿cómo se dice? Los que empezaron
el disturbio, o sea.
Disturbio, ajá. Cuando la policía empezó a investigar quiénes fueron eliminando uno por uno, y ya por debajo del agua, pero dejaron, o sea, hasta inteligentes fueron, dejaron a todos vivos en Stonewall, pero fue muy feo. Yo vi un documental en Netflix que, ay, no me acuerdo el nombre del documental, pero bueno, esto edítalo, ahí sí. no me acuerdo, pero sí es muy real que les debemos muchísimo a la comunidad trans, a la comunidad drag y a la comunidad queer. Les debemos muchísimo porque son, o sea, la máxima expresión de ser gay es una drag queen. O sea, el tiranosaurio rex de ser gay es una drag queen. O sea, entonces, amenlas, abrácenlas. Sí. Además de que no compartan odio, chavos, o sea...
No, a ellas y a todas las personas que, o sea, Mira, sin importar siquiera si son, o sea, de la comunidad o no, creo que es simplemente aceptar a las personas por lo que son personas, son seres humanos. Entonces, todos somos personas que amamos, que sentimos, que queremos obviamente ser felices. Y pues no importa cómo sea, tanto tu orientación sexual, tu expresión de género, tu identidad sexual también. O sea, creo que son muchas cosas importantes que si no comprendes o si no sabes, pues creo que es deber tuyo, deber propio, escuchar, investigar y cultivarte un poquito más sobre pues todos estos temas. Entonces sí invitamos como a las personas a que abracen a todos, a todas las personas, a todos los seres humanos. Y sí, a todos. Sí, exactamente. Pero bueno, baby, oye, ya entrando en temas un poquito como más deep, más personales, ¿qué onda tú? ¿Cómo fue para ti esta salida del closet? Que para mí, o sea, mira, salir del closet creo que es algo que obviamente pues nadie tendría por qué pasar. Esperemos que algún día pues pasemos por esto y, o sea, que dejemos todo esto atrás y nadie tenga que salir del closet, porque pues nadie tiene por qué, para empezar, vivir dentro de un closet, ¿no? O sea, creo que todo el mundo tiene derecho obviamente a ser feliz, a expresar su identidad, cualquiera que sea, pero a nosotros sí nos tocó como pasar por este proceso de tanto salir del closet con las demás personas, pero creo que el mayor reto es aceptarte a ti mismo y decírtelo a ti, ¿no?
Claro, pues te voy a contar yo. A ver, vámonos para atrás, yo de 16, no, ¿qué edad salí del closet? A los 15 años salí del closet, me acuerdo perfecto.
Okay.
¿Qué es lo que nos pasa por la cabeza cuando estamos a punto de salir del closet? Lo que pasa en nuestra cabeza antes de salir del closet son estas contradictorias, moralinas, que es, una, mi familia es muy católica, la sociedad que me rodea no lo va a entender, voy a perder a todos mis amigos. O sea, todo eso pasa por tu cabeza y yo le llamo a este monstruo que está dentro del armario. O sea, como en Monster Inc. Hay un monstruo en el armario y tú lo tienes que agarrar y agarrarlo bien fuerte y sacarlo. Porque, sinceramente, todos estos obstáculos que se nos vienen a la cabeza en ese momento, quiero decirte que son obstáculos totalmente moralinos que tú mismo estás generando, porque tú no tienes idea de cómo va a reaccionar las demás personas o incluso cómo van a reaccionar tus papás. Mira, que yo tuve la fortuna de nacer en una familia que vengo de un papá muy raver, un papá muy, muy clovero, muy rockero, y okay, por parte de una mamá que se fue de su casa a estudiar la universidad y nunca regresó. Entonces vengo de dos papás que siempre fueron muy liberales y siempre me permitieron a mí ser como yo siempre quise ser, pero al mismo tiempo yo tenía muchos problemas para poder aceptarme porque yo vengo de una familia muy católica. O sea, yo siempre fui en escuelas de puros niños, siempre estuve como con este pedo del bullying, porque aparte de ser gay y de ser afeminado y de ser todo lo que tú quieras, aparte yo fui un niño con sobrepeso, entonces era gordo y gay, o sea, entonces lo el peor
perfecto para el bullying,
para que te hagan bullying en la escuela. Pero mira, o sea, al final de todo es cruzar una puerta para ser feliz. Sí. O sea, y es increíble que la idea de cruzar una puerta para ser feliz sea tan aterradora. O sea, sí, yo te lo voy a decir así, porque simplemente tienes que salir a la luz y no te lo permites tú por tu misma homofobia internalizada. Sí. También quiero decirte que, o sea, a nuestra edad ya el hecho de perder amigos es como súper, o sea, hay gente que viene y va en la vida, pero yo creo que tú como chavito adolescente dices, ay no, todos me van a dejar de hablar, y, o sea, si tú puedes cambiar, o sea.
Sí, aunque mira, yo siento que ahorita como que ya todo ha cambiado mucho, o sea, dentro de los últimos 10 años, o sea, desde que salí yo del closet para acá, o sea, como que ha sido un despertar, quizá, yo siento, espero que sí sea así, pero un despertar como que para la sociedad. Siento que la sociedad ya no es tan, digo que sí existe, no voy a negar que sí existe todavía muchísima homofobia y crímenes de odio, Pero pues también sí siento que en parte hemos avanzado como sociedad. Pero bueno, creo que sí, lo que tú dices, que creo que lo más difícil es que también no todas las personas comprenden, o sea, las personas heterosexuales no comprenden lo que nosotros estamos sintiendo, porque justamente nosotros estamos reprimiendo una parte de nosotros, que es una parte, pues obviamente vital, es el amor que sentimos a las demás personas y la atracción que sentimos a los otros. Entonces, claro. Sí, o sea, creo que no se compara en absoluto a lo que una persona heterosexual siente, porque pues es como algo que ellos han crecido y han vivido con eso. Entonces nunca te has sentido como rechazado o no representado en algún lugar, porque pues obviamente en los espectaculares, en las películas, en las novelas, en todos lados, ves a parejas pues heterosexuales. Pero para un niño que creció, estamos hablando de tú, de muchas personas de nuestra generación que crecimos con un estándar pues de relaciones que sean heterosexuales, que nunca nos vimos representados en una persona o en una figura pública, creo que por eso era tan difícil para nosotros, porque decimos, o sea, pues, ¿por qué soy el único y por qué soy así? O sea, ¿por qué a mí me tiene que gustar los hombres y no las niñas como los demás niños? Entonces, sí,
cuando
es como...
en realidad es un mundo lleno de gays.
Sí, exacto. O sea, ahorita ves y no inventes. O sea, yo justamente en la prepa no sabías así como que de muchas personas que eran gays. O sea, ya cuando salimos, o sea, fue que todo empezó a destaparse y así. Y tú, o sea, bueno, yo me imagino ahorita, yo dije, güey, ¿te imaginas que todos hubiéramos sido súper jotos en la prepa? Uf, hubiéramos dominado el mundo, pues. O sea, no hubiéramos sido los boleados, pues.
Claro, hubiéramos sido las mean girls. Nosotros.
Sí, las divinas.
Las divinas. Quería decir algo muy importante. A todos los homosexuales que están escuchando, quiero decirles una cosa. Si tú decides salir del closet diciendo soy gay pero me da miedo, o sea, si tú tienes esta actitud de soy gay pero soy discreto, soy gay pero esto, soy gay pero, y pones todos estos peros, estás comunicando internamente que ser gay está mal, ¿sale? Sí. Entonces, que debería dar miedo y que no es bueno, y no es así. Comunicar internamente para ti que ser gay está mal, está mal. Y curiosamente me he dado cuenta que cuando estás completamente fuera del closet, viviendo abiertamente tu preferencia sexual, la gente se acerca para felicitarte por tu valentía y te dice, ¡ay, qué padre, que eres tan gay, pero yo respeto! O sea, no puede ser así. Yo tengo mucho conflicto con esa gente porque es como, ¿qué valiente eres viviendo en una vida llena de prejuicios donde todo el mundo te va a juzgar? O sea, No le digas a un gay, felicidades, saliste del closet. No, güey, o sea, somos personas. O sea, no importa a quién te coges, no importa a quién te llevas a tu casa después del antro. ¿Y qué tal y tú vives la vida más promiscua que yo? Y tú crees que mi vida es igual, o sea, es peor, o sea, ¿sabes? Sí. Entonces, yo creo que no me encontraría haciendo lo que hago ahorita. O sea, yo no tendría la capacidad de habla que tengo con las personas, ni la capacidad de booking que hago cuando tengo trabajo, ni la capacidad de poder conseguirme los trabajos que he conseguido si yo no hubiera salido del closet nunca. Porque al final, yo quiero decirte que ser gay al final fue mi poder. O sea, decir, sí, soy gay, se me volvió algo que me empoderó muchísimo. Y al mismo tiempo quiero decirte que todos y cada uno de nosotros nos volvemos activistas con el hecho de decir soy gay y qué, te lo juro.
Sí, sí, creo que es justamente, he visto muchísimo frases y así de que, pues si me dieran a elegir otra vez entre ser heterosexual y ser gay, obviamente elegiría otra vez ser gay. O sea, creo que es, como tú dices, un superpoder y estamos orgullosísimos de serlo y de hacer activismo en cuanto a toda nuestra comunidad.
Yo quiero preguntarte algo. ¿Cómo manejas la homofobia dentro de la comunidad LGBT? O sea, ya salimos del closet, ya estamos empoderados, ya bien padre, pero nos encontramos con una comunidad que tiene prejuicios muy grandes. Que nos impone este brusco mundo de macho gay, en el cual no todos los gays estamos y no nos podemos encasillar en un solo tipo de persona. ¿Tú cómo vives esa
Mira, justamente te quiero platicar de mi experiencia aquí en el lugar donde vivo, que es Villahermosa, es en Tabasco, es un lugar muy pequeño, o sea, es provincia y entonces, y muy alejado de la capital, entonces es muy diferente a cómo se vive en otras ciudades un poquito más grandes. Aquí la verdad es que la comunidad está como muy segmentada. Afortunadamente he encontrado a personas con mi misma pues mentalidad, mi misma libertad. He encontrado a personas que se sienten súper orgullosas de serlo, de hacer activismo, de hacer drag, de hacer muchas cosas y que no lo esconden. O sea, que si son afeminados, que si son que si son de cualquier otra forma, si hacen drag, si se visten, si lo que tú quieras, a ellos no les da pena. Entonces, igual me ha tocado, por ejemplo, una vez te quiero contar que fui discriminado en un antro de aquí de Villahermosa. ¿Adivina por qué? Por mi cabello largo. O sea, no me dejaban en
tu cabello. Qué espectacular tu cabello.
Gracias, pero o sea, no me dejaban entrar porque tenía el cabello largo. Entonces, justamente del otro lado de la cadena vi a una, o sea, una pareja gay, pero son de ese típico pareja gay que como que no lo parece, por así decirlo, o gays con aspecto un poquito más masculino y así. Entonces, y pues viéndome como que feo, así como de pues con desprecio prácticamente, y para mí es como, ay, o sea, ay, no, sentía como, qué feo que sean así con las personas de su misma comunidad, porque, pues, no one is gonna have your back, honey, ¿sabes? O sea, es como que, o sí. Sea, te tienes que apoyar, o sea, aquí, o sea, no somos machas, pero somos muchas, entonces, o sea, es como, sí me dio muchísima tristeza el ver cómo personas de la misma comunidad tienen esa misma homofobia internalizada y a lo mejor es por el mismo entorno en el que viven, en el que crecen, pero pues sí los invito yo también a que pues obviamente no sean de esa forma y nos apoyemos entre la misma comunidad porque como habíamos platicado en todo el episodio, le debemos tanto a personas que son tan discriminadas hoy en día que sin ellos no tendríamos las libertades que tenemos hoy, no tendríamos derechos como el matrimonio legal en varios estados de nuestra república, no tendríamos la libertad de poder agarrar de la mano a nuestra pareja en la calle. Digo, creo que podría seguir nombrando y nombrando muchas cosas que no tendríamos si esas personas a las que tú, persona de la comunidad LGBT, discriminas, tú no tendrías esos derechos si no fuera por esas personas, ¿sabes?
Sí. Así es, o sea, a mí sí me da un poco de, o sea, me da muchísima tristeza tener que ¿cómo se puede decir? Tener que convivir con este tipo de personas, porque sí me ha tocado tener que sobrellevar este tipo de actitudes, pero al mismo tiempo ya basta, o sea, no podemos vivirnos en la comunidad, o sea, si ya tenemos miles de enemigos afuera de la comunidad, ¿por qué mismo adentro de la comunidad vamos a tener enemigos también? O sea, entonces, sí. ¿Qué?
No, y mucha gente también, o sea, a veces esas personas dicen, esos jotos no me representan y no sé qué. Honey, pues si no te representan, ve y tú marcha y haz lo que tú tengas que hacer para sentirte representado. O sea, haz algo, ¿sabes? No solamente hablar y decir que ellos no te representan, porque esas personas que te están representando hoy son los que te van a dar derechos mañana, ¿sabes?
Sí, pasa muchísimo, pero pues vamos a tratar de no hacerlo, chavos, ¿ok? O sea, es que al final... de todo no se puede hacer nada. Mira, la mentalidad de las personas es algo que tendremos que educar y cambiar con el paso del tiempo. Yo creo que estamos en una época en la cual si en este punto no te despiertas, no abres tu mente, yo creo que te vas a quedar, o sea, se van a quedar muy atrás, chavos, porque realmente estamos en una época en la que las personas imitan a la comunidad, o sea, las personas que están fuera de la comunidad la imitan.
Sí, se quieren meter a nuestros eventos, se quieren ir a todo este tipo de lugares que para nosotros son safe place, o sea, son lugares seguros para nosotros. Entonces, estas personas quieren como que venir a invadir y no es como que nosotros los excluyamos, o sea, al contrario, damos la bienvenida a aliados de la comunidad LGBT, pero pues eso es lo que pedimos, o sea, que sean aliados y que no solamente quieran ir por diversión, o sea, poniéndote el ejemplo del antro este al que me discriminaron, o sea, yo esperaría que mis amigos que son heteros, gays y que sí dejan entrar a este antro por su aspecto, por lo que tú quieras, yo esperaría de ellos que dejaran de ir. O sea, dejaran de ir. ¿Por qué? Porque discriminaron a una persona que es tu amigo de la comunidad LGBT y podría ser tanto tu amigo como tu hermano, como tu primo, como lo que tú quieras. Y eso es lo mínimo que espero. O sea, también activismo de su parte si es que en realidad apoyan a la comunidad LGBT.
Así es. Y también, este es otro punto que... Mira, yo me dedico a, aquí en Puebla, me dediqué un tiempo a organizar un espacio seguro para la gente LGBT en un club, que es un club que es para todos, o sea, no es un club gay ni tampoco es un club exclusivamente hetero o muy clasista, no, es un club de música electrónica. Entonces, yo no era una fiesta exclusiva para gays, pero al mismo tiempo sí ponía mensajes en las redes sociales e invitaba a la gente que si iba a estar dentro del evento, no se metiera al escenario cuando la drag queen estaba haciendo su performance, no discriminara, no nada de actividades machistas, ni quería ver hombres aprovechándose de que las mujeres se sentían muy libres en estos espacios, porque las niñas en un espacio LGBT se sienten libres, se sienten seguras.
Sí.
Muy triste ver hombres cisgénero heterosexuales aprovecharse de esta situación, lo cual me parece muy mal y eso también los invito a que paren de hacerlo. Y otra cosa, esto de la cadena, en provincia pasa muchísimo, pero yo creo que la cadena debe de dejar de existir.
Sí, claro, debería eliminarse.
Debe de haber una cadena para que el cupo del lugar no se sobrevenda, pero debe de haber una cadena en la que todos van a pasar porque todos van a pagar un cover y todos pasan. Y si el venue está sobrevendido, pues ya no pasa nadie, pero porque está lleno, no porque eres moreno, no porque eres gordo.
Exacto.
No porque... Y también otra cosa muy importante, dejen de objetivizar a la mujer. O sea, no estoy nada de acuerdo con el hecho de niña bonita no paga cover, mujeres no cover, hombres sí cover. O sea, chavas, neta, si están escuchando esto, no se sientan orgullosas porque no están pagando un cover. O sea, sinceramente, te están vendiendo porque la mujer es el objeto, la mujer es el producto y el hombre que paga su cover es el que consume. Entonces, a todos los organizadores, promotores, dueños de clubes, dueños de bares, basta. Si no vas a cobrar cover, no cobres cover. Si vas a ganar del cover, cóbrale a todos cover. Pero no hagas esa estrategia, es muy vintage. No estamos en los 90s, no estamos en el 2006, o sea... Por favor, o sea, lo último que una mujer que se siente empoderada de sí misma, que se siente igual a con el mismo, con los mismos derechos de un hombre, no se siente bien que te digan, ay no, niña bonita no paga cover. O sea, no está bien, no estoy de acuerdo y me parece algo totalmente ridículo y vintage y muy tonto.
Sí, what the fuck, ¿qué es niña bonita, sabes? O sea, es como también este sentido de exclusión y todo, y no sé, o sea, es solamente segmentar y hacer y dividir a la sociedad y a todos, o sea, no.
Sí, estoy de acuerdo contigo, bebé.
Oye, pues ya hemos platicado así un chorro de todos estos cosas, sí, o sea, hemos... tirado shade, tea y todo, pero pues creo que hemos cubierto una vasta parte de lo que para nosotros significa ser una persona de la comunidad LGBT en la sociedad, porque pues sí, en México, porque pues como hemos dicho a lo largo del episodio, sí tenemos muchas cosas, pero nos faltan muchísimas cosas más. Claro. Es o sea, no tenemos que quitar el dedo del renglón, y al contrario, creo que el ir y seguir compartiendo información, educar a las demás personas, creo que es lo que mejor podemos hacer como activismo. El platicar con las personas más cercanas a nosotros, el defender a nuestra misma comunidad, independientemente si no seas tú, si no sea tu amigo, creo que va más allá, pues, o sea, creo que es un compromiso que tenemos con toda la comunidad que hemos sido reprimidas durante muchísimos años, muchísimas décadas, y siempre hemos existido, siempre hemos estado.
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
¿Qué mensaje, o sea, dirías como ya para despedirte, para invitar a las personas a lo mejor a la siguiente marcha, a hacer activismo? ¿Qué podrías como darnos como conclusión de todo esto?
Oh, ok, ok. A ver, en primer lugar, ¿qué quiero decir para despedirme? Quiero decirles que no tengan miedo. Vamos a vivir sin miedo, ¿ok? Creo que es muy importante saber que no estamos solos. O sea, alrededor de toda esta homofobia que vivimos en este país, también hay muchas personas que pueden ayudarnos. Hay muchas personas a las que nos podemos acercar, hay muchas personas a las cuales les podemos preguntar. Y al mismo tiempo quiero decirles a la gente que está fuera de la comunidad que se atrevan a preguntarnos, que nos digan qué te gusta, qué no te gusta que te digan, qué está mal, qué estoy haciendo mal. No tengan miedo, porque hay mucha gente que por miedo a educarse, hace cosas que no están bien. Y es muy sencillo como el hecho de decir, decirte joto no es correcto, ok, ya lo entendí, ya me eduqué. Decirte, ese tipo de cosas. Los quiero invitar a que nos pregunten, a que nos digan, a que sepan qué cosas. Igual yo, a ti, Marcos, mi amigo, yo te puedo decir, ¿qué onda, Jota? ¿Cómo estás? Pero yo te lo puedo decir, porque yo soy gay. Pero no puede llegar un heterosexual cisgénero y decirte, hola Jota, ¿cómo estás? Porque es completamente un contexto diferente. Entonces, claro. quiero que invitar a toda la gente que está fuera de la comunidad a educarse, y a la gente que está dentro de la comunidad a educarse, porque es simplemente leer información, absorber la información, entender a la gente, empatizar con las personas, saber qué está pasando, leer las cosas que están sucediendo de las fuentes adecuadas. Y pues nada, eso es todo lo que quiero decirle a la gente.
Sí, para completar lo que tú dijiste, baby, justamente estas palabras, joto, puto, lo que tú quieras, han sido utilizadas a lo largo de los años como insultos hacia nosotros. Entonces, que vengan de una persona de la comunidad, o sea, fuera de la comunidad LGBT, una persona cisgénero heterosexual, y nos digan eso, o sea, es como prácticamente insultarnos, porque, como tú dices, es un contexto totalmente diferente al que nosotros utilizamos dentro de nuestra misma comunidad. O sea, para nosotros es como, pues, prácticamente burlarnos de lo que ellos utilizan como un insulto para nosotros, ¿sabes?
Exacto, sí, así es. Pero no tienen el derecho. Y al mismo tiempo les quiero decir una cosa. Yo no estoy de acuerdo. Y les quito completamente el derecho de decir, te acepto, te respeto.
Porque te tolero.
O sea, porque no, ese derecho no lo tienen. Yo se los quito en este momento.
Exacto.
En este podcast.
Ay.
Porque no se puede. Yo no voy por la vida diciéndole a la gente que la tolero. O sea, por el amor de Dios.
Sí, yo no vengo aquí a pedirte tu respeto, a pedirte tu tolerancia, a pedirte lo que tú quieras. Eso ya lo debo de ganar simplemente por ser una persona. Ya lo tengo, o sea, no te lo pido, no te lo pregunto. Yo ya lo tengo por ser una persona, por ser un ser humano.
Sí, estoy completamente de acuerdo. ¿Y qué más? Pues nada, los quiero invitar a que chequen Bestiario, @bestiario. A ver.
Corona Drag y tal también.
A ver, espérame, vamos a decir bien todo. Okay. A ver, los quiero invitar a que chequen @bestiario latino en Instagram, y a que chequen todas las marcas que conforman el colectivo. Los quiero invitar también a que estén al pendiente de todas las historias de travestía, porque la Supermana está haciendo un programa que se llama Historia Queer de México, a lo que yo decía antes. Edúquense, chavos, edúquense, entiendan que le debemos muchísimo a la gente que estuvo antes de nosotros. ¿Qué más decías? Corona Dragita.
Corona Dragita, ¿es así?
Sí, los queremos invitar a que vayan los domingos al canal de Margaret y ya, y se metan al Corona Dragital y dejen su propina. Estamos súper felices de que exista proyectos como Toma Mi Dinerita, como Corona Dragital, como también hay muchísimos shows, aparte de todos estos que son los más sonados en las redes sociales, pero aparte de esos hay otros shows que también son un poquito más underground y pues también los pueden checar. Hay muchísimas, muchísimas formas de poder apoyar a la comunidad en esta pandemia.
Sí, yo tengo a muchas amigas que les encanta todo el drag y les encanta verlos y que les encanta RuPaul's Drag Race y las drags de México. Entonces a ellas también yo las invito a que también den ahí sus tips, o sea, sus tips, me refiero a propinas, que den sus propinas a este tipo de plataformas que apoyan a esa comunidad que ahorita en este momento están pues viéndoselas un poquito duras, pues respecto a COVID y todo esto, que han cancelado pues sus presentaciones. Y pues también yo también quiero terminar con decirle a las personas que pues no tengan miedo, que tienen una familia, a lo mejor y no es la familia en la que nacieron, sino es una familia que ustedes eligen, y que seguramente ahí encontrarán a alguien que podrán entenderlos, que podrán ayudarlos, que podrán escucharlos. Y si no, pues obviamente creo que tú, Ponchito, y yo nos ponemos a la disposición de todas esas personas que se quieran acercar a nosotros y contarnos lo que sean, desahogarse, lo que sea, de verdad. O sea, ofrecemos como nuestras plataformas y redes para acercarse hacia nosotros. Igual déjame por aquí tus redes sociales, baby, para ya despedirnos.
@ Alfonso León BZ, y también está mi colectivo de DJs y agencia de talentos que se llama @ Xibalba Collective. Es un proyecto en el que estoy trabajando, es nuevo, estoy muy orgulloso de él, tengo unos socios increíbles que adoro, les mando un abrazo y pues nada, síganme en mis redes sociales. Yo estoy súper al pendiente siempre de lo que está pasando en la comunidad LGBT. Trato siempre de mantener mi activismo lo más real, porque tampoco soy una persona que pregona mucho de mi activismo, ¿verdad? Soy una persona que se informa y que está despierta sobre los temas, pero no me gusta tanto, ya sabes, como farolear, ¿verdad? Sí, pero claro. Sí, estoy completamente abierto a que la gente que tenga alguna duda, que quiera hablar conmigo, lo que sea, yo estoy para escuchar, para entender y para educar a los chavos. Yo soy la persona que está totalmente a favor de que todos se informen y se eduquen.
Claro, claro que sí. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí conmigo, baby, por platicar, por compartirnos tantas cosas, tanto personales como pues de temas de la comunidad y activismo. Y de verdad te agradezco mucho por este podcast tan improvisado, pero creo que resultó padrísimo, resultó divertido. Sí, dinámico. Y me encantó tenerte aquí.
Te extraño y hay que vernos pronto. También.
Yo también, pero bueno, me despido y les dejo las redes sociales de La Carrera de Mi Vida, que es @ La Carrera de mi Vida en Instagram, y mi red social personal y de fotógrafo, que es @ Marcos Carrera Foto. Y pues nos vemos en un episodio más de La Carrera de Mi Vida.
¡Chao! Bye.